Seguramente no lo tratamos el asunto como se merece, pero uno de los principales problemas a los que se enfrentan grandísimas comarcas y provincias de España es la despoblación. Claro, alguien me decía, un alcalde amigo me decía hace un rato, oh, no es que las zonas se despueblen y la gente se vaya, es que la gente se va, pero se van porque se mueren. Una de las zonas más afectadas por este problema es precisamente la provincia de Teruel. Fíjate un dato, ¿eh? Es del INE. Teruel pierde 100 habitantes cada mes y la cosa no parece que tenga freno. Hay dos motivos que le empujan a esta dramática situación. En primer lugar, el empobrecimiento de la población. No nacen niños y los habitantes de la zona son cada vez más viejos. En segundo lugar está la emigración. Las empresas grandes abandonan los núcleos rurales. No hay trabajo, la gente acaba yéndose de los pueblos. Esta es la realidad. Este es el drama de muchos pueblos que se enfrentan a lo que los expertos llaman invierno demográfico. Te voy a presentar a tres personas que viven en tres pueblos de Teruel cuyas vidas tienen un punto en común. Verás qué ejemplos. Se llama Elisa Buj y es la panadera de Villarroya de los Pinares, una localidad que pertenece a la comarca del Maestrazgo y que tiene unos 130 habitantes. La web del pueblo tiene un apartado especial para la gastronomía y el patrimonio agroalimentario de Villarroya. Destaca la denominación de origen del jamón de Teruel, el ternasco de Aragón, pero Elisa destaca de su pueblo otras cosas.
¿Qué quieres que te diga? Es mi pueblo y es muy bonito. Tenemos el río Guadalope, que nace aquí, con una chopera preciosa que tiene. Tenemos tienda, secadero, dos bares, un restaurante, farmacia. Muy bonito y, bueno, muy orgullosa de mi pueblo.
Elisa nació y se crió en Villarroya. Cuando se casó con su marido se fue a vivir a Castellón, pero con el paso de los años se dieron cuenta de que su sitio estaba en el pueblo. La gran ciudad le resultaba agobiante y el pueblo es para ellos la mejor medicina. Ahora se gana la vida como panadera y reparte el pan por los pueblos vecinos.
Tengo un pueblo a 6 kilómetros que le llevo 3 barritas de pan, porque son 8 personas. Y tengo pueblos como este, más o menos. Nosotros aquí estamos 130. Los otros son un poquito más, son igual de grandes, pero incluso queda menos gente, ¿no? Pueblos que llevo 25 o 30 barras de pan, que las tengo a 50 kilómetros y así vamos viviendo así.
Gracias a sus rutas, es quien mejor conoce la despoblación que afecta a todos estos pueblos en esta provincia de Teruel.
En estos pueblos que voy yo ya no quedan muchos niños, ¿eh? Hay pueblos que no tienen ni escuela. En otros pues tienen clase y sí que, pues por ejemplo en el pueblo de al lado, Ayepuz, fue una familia que tenía 5 hijos y pues tienen el bar del pueblo y se han instalado allí.
De 1990 a ahora, la población de Villarroya se ha reducido a la mitad, pero Elisa asegura que el futuro no debe ser tan negro. Tienen 15 niños en la escuela. Si la gente se anima, la situación puede cambiar. La clave, mejorar las carreteras y, fíjate, la conexión a Internet.
Por ejemplo, el acceso a Internet. Yo creo que una persona que hace un trabajo desde un ordenador y que lo manda por Internet y todas estas cosas, pues podría tener una oficina en Villarroya, que sería mucho más agradable que en el centro de Madrid.
Vamos, eso seguro. Elisa apostó por el pueblo en su día y sus hijos siguen su camino. Ganarse la vida es complicado en cualquier sitio, claro, no solo en Villarroya.
Voy a hacer 62 años, pero sí que tengo mis hijos que han cogido la panadería. Los tengo contratados de momento porque yo me voy a jubilar pues dentro de 3 años y ellos van a seguir aquí con el trabajo. Mis hijos han estado trabajando por ahí y se han venido al pueblo. Tengo 4 nietos y esto es vida, claro que sí.
Le preguntamos a Elisa qué es lo que haría si volviese a su juventud, emigrar a la ciudad como tantos otros o quedarse en el pueblo. Bueno, pues vivida la vida, ella lo tiene muy claro.
Yo no lo dudaría un momento, yo me quedaría en el pueblo. A lo mejor yo es que ya me he criado aquí, ¿no? Pero el pueblo, ahora que estamos 130 personas, somos todos una familia, ¿me entiendes? Económicamente, pues a lo mejor me iría mejor en un sitio con más gente, ¿no? Pero a nivel personal, bueno, incomparable, vamos, es que no hay color.
A Mirabete de la Sierra se le conoce como el pueblo en el que nunca pasa nada. Ese fue el eslogan que utilizó una agencia de publicidad para lanzar a la fama esta localidad de corte medieval. Hace casi 10 años, Mirabete fue protagonista de una campaña de publicidad que pretendía situar en el mapa un pueblo desconocido. Se intentó atraer el turismo y la verdad es que la publicidad dio resultados. Si pones Mirabete de la Sierra en Google, lo primero que sale es el pueblo en el que nunca pasa nada.
Mirabete de la Sierra, un lugar único, lejos del mundanal ruido. En sus apacibles calles no hay coches, no hay semáforos. Bueno, de hecho no hay nadie.
José Listo es el alcalde de Mirabete. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alcalde, ¿cuánta gente hay en tu pueblo?
Bueno, pues eso depende del día que vayas. Hoy tendrás bueno, 10, 12, 14, 8,
bueno, tampoco
varía incluso
mucho, ¿eh?
6, en fin.
Tampoco varía mucho.
Sí, bueno, los fines de semana cambia un poco, afortunadamente.
¿Hay niños en el pueblo?
No, que va, que va.
¿Desde
la
cuándo?
La escuela se cerró en el año 80. Uh-huh. O sea, desde 1980 la escuela está cerrada. Y el último nacimiento, pues ya ni me acuerdo, vamos.
¿Cuántos habitantes llegó a tener tu pueblo, alcalde?
Mirabete de la Sierra llegó a tener 700 habitantes.
Caramba.
Contando las masías y tal, sí. Y bueno, y duró más o menos pues hasta los años 70, ¿no? Que es cuando fue realmente el boom de la emigración, ¿no? A partir del año 70 se vació bastante.
¿Y se vació porque se fueron a trabajar?
Efectivamente. Bueno, pues porque, quiero decir, igual que en el resto de España, pues la figura del campesino rural, ¿no? Que todos recordamos, eso ha desaparecido hace muchísimos años. Entonces es que pretender ganarse la vida hoy en Mirabete o en cualquiera de aquellos pueblos a través de la agricultura o la ganadería, ¿no? Que era básicamente el medio de subsistencia, pues es que hoy es una ilusión, ¿no? Es imposible, no sé yo, los comentarios que me hace la gente, ¿no? Si es que antiguamente con 30, 50 ovejas vivía una familia, ¿no? Hoy realmente los únicos ganaderos que quedan por la zona pues hablan de 1.000, 1.500 cabezas de ganado que necesitan para sobrevivir, ¿no?
Claro. Entonces, y en el día a día, alcalde, yo qué sé, para ir al médico, porque encima es gente de edad, ¿qué hacéis?
Sí. Bueno, a ver, allí quiero decir, esto está agrupado por centros de salud. Entonces, el centro de salud más próximo está en Cebrillas, que está a 30 kilómetros, y el médico se desplaza un día a la semana y pasa consulta, excepto que haya urgencias mediatas, que claro que en ese caso, bueno, pues va cuando se requiere, ¿no? En cuanto a servicios, no están mal los pueblos. El problema es, pues, el ganarse la vida, ¿no? Que, claro, que para cualquier trabajo joven allí está, pues, prácticamente imposible. Con los medios actuales.
Vamos a hablar precisamente con alguien que se ha ido a vivir a uno de estos pueblos. Hemos escuchado a Elisa, la panadera de Villarroya de los Pinares, a José, el alcalde de Mirabete de la Sierra, pero ¿qué lleva una persona de fuera a vivir en uno de estos pueblos? Te voy a presentar a Yarniba Fernández, Darya, para los vecinos de Camañas. Darya es una venezolana que junto a su marido Luis Alejandro llevan viviendo casi un año en un pueblo de poco más de 100 vecinos. Darya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo acabas tú en Camañas?
Bueno, llegamos a Camañas después de ver un programa de televisión donde hablaba que los jóvenes volvían a los pueblos. Uh-huh. Y contactamos con la Asociación en Contra de la Despoblación y pues ellos nos hicieron llegar los contactos de varios pueblos que solicitaban familia. Hicimos una pequeña gira por 5 o 6 pueblos, que fueron los que más nos gustaron, pero ganó Camaño.
Qué bueno. ¿Y cómo os ganáis la vida?
Pues trabajamos, mi marido y yo trabajamos para una empresa de producción de cerdo, Portesa, él en el centro de inseminación y yo en la granja de producción de lechones.
Uh-huh. ¿Y qué tal se vive en el pueblo?
Muy bien, estamos muy contentos porque tenemos todas las necesidades básicas cubiertas. Estamos cerca de Teruel, que es una ciudad pequeña, pero que tiene todo.
Claro.
Y aquí lo más importante ha sido la acogida que han tenido los vecinos desde que llegamos.
¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cuántos vecinos son, por cierto?
Somos 130, 140 vecinos y ahora en verano pues llegan muchos más.
Bueno, 130 que en invierno, con el frío que hace por aquí...
Que en invierno somos menos.
Oye, ¿y una venezolana con el frío que pega por esta tierra en el mes de enero? ¿Qué tal te ha ido?
Pues ha sido un poco duro porque no pues, ha sido nuestro primer invierno, pero lo hemos disfrutado mucho.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿te puedo preguntar por qué saliste de Venezuela?
Pues salimos de Venezuela buscando un mejor futuro, buscando esas oportunidades que en este momento pues nuestro país no nos las puede dar. Somos una pareja joven que queremos pues tener nuestra familia, tener nuestras oportunidades laborales y seguridad y básicamente.
Darja, ¿sois felices ahora mismo, tu marido y tú?
Sí, somos felices. Lo único, bueno, pues que nos falta la familia que todavía está allá,
claro,
y saber que nuestro país irá para mejor.
Ojalá. El día que tu país vaya para mejor, que yo también me alegraré mucho, acabo de llegar de allí, seremos felices muchos más. Darja Fernández, venezolana, que vive aquí al lado, en Camañas. Gracias por atenderme.
Muchas gracias a usted.
Chao, chao. Bueno, como te decía, Teruel es una provincia muy extensa, pero una de las más despobladas de España. Su densidad de población es de menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Claro, esta situación es uno de los principales problemas para la provincia. Hay otras similares, ¿eh? Ramón Millán es el presidente de la Diputación Provincial de Teruel. Ramón, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Pues bueno, otra vez con vosotros y encantado.
Lo mismo digo, encantado de venir aquí. La verdad es que con este día tan bonito, se estaba tan a gusto hoy.
No os esperabais esto en Teruel, ¿verdad?
Pues sinceramente no. Hace una semana o 10 días me temo que la cosa no estaba como hoy, ¿eh? Hemos tenido mucha suerte. Oye, Ramón, ¿cómo se lucha, si es que se puede luchar contra esto?
Yo veo futuro. Yo todavía, no sé, me dicen muchos, tienes mucha moral. Yo la tengo porque veo resultados. Veo que en el momento que nos hemos puesto a trabajar, que todo no han sido estudios, porque tenemos las estanterías llenas en casi todas las instituciones y administraciones donde se habla de por qué se ha despoblado una zona. Yo creo más en cómo resolver.
¿Más que por qué y ahora qué?
Eso es. El ahora qué hay que resolverlo y hay que ponerse manos a la obra. Todo el mundo se quiere poner manos a la obra, pero sí que es verdad que la Diputación, la institución que presido, decidió presentar un plan 113, en el que ha empezado a trabajar, sin apenas fondos, sin apenas respaldo financiero, pero haciendo lo que se tiene que hacer, y lo digo porque, como he dicho, tenemos muchos resultados. En un periodo aproximadamente de 2 meses hemos creado 100 puestos de trabajo que no existían.
Caramba, ¿cuántos kilómetros haces al año por la provincia de Teruel? ¿Aparte de todos?
Bueno, pues alrededor de 100.000.
100.000 kilómetros solo dentro de la provincia.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
No está mal, no está mal. María Basarte es mi colega aquí en COPE Teruel. María.
Buenas tardes, Ángel, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Ramón, decías que hay que dejar ya de lado el victimismo, olvidarnos de dar pena y de lamentarnos. ¿Ponéis en marcha ese plan 113 SOS Teruel? ¿Qué es? ¿En qué consiste?
Bueno, pues el 113 comienza en hacer de la dificultad una virtud, intentar cambiar esa mente y ofrecer esos 15.000 kilómetros cuadrados que tenemos a todas las empresas, a todos autónomos o emprendedores, ofreciéndoles algo que no tienen en otro sitio, que es esa paz, esa tranquilidad y esa sostenibilidad que pueden desarrollar las empresas que quieren llevar algo sostenible adelante en este territorio. Nos hemos dado cuenta que los emprendedores o diferentes empresas no están buscando financiación. Yo en estos 3 meses últimos, después de tanto tiempo trabajando por la provincia, me he dado cuenta en estos 3 meses, es lamentable, pero ha sido así, que la gente busca facilidades, eliminar burocracia, que cuando voy a un sitio poderme instalar. O sea, no quieren preguntar, irse, mirar, no. Cuando vienen aquí es por algo, pero si cuando vienen les decimos nosotros, mira, no tienes banda ancha, no sabemos dónde ubicarte, por esta carretera un tráiler no puede entrar.
Me voy a otro lado.
Chao. Por lo tanto, hemos decidido hacer esa gestión y simplemente con esa gestión se ha conseguido, como digo, en apenas 2 meses 100 puestos de trabajo que se iban a otra provincia y han visto que ese apoyo institucional como algo serio, el de la Diputación. Y la verdad que hemos trabajado mucho para que eso fuera así, descolgando el teléfono, yendo a reuniones, hablando con vecinos, hablando con instituciones y al final haciendo de ventanilla única, claro, que es lo que nos falta.
Claro. Uno de nuestros invitados anteriores hablaba de las carreteras y de Internet. ¿Tan importante es lo de tener cobertura?
Yo creo que incluso más que las carreteras. Yo creo que la banda...
Bueno, antes se decían que el internet eran las autopistas sí, de la información. Exacto. Por lo tanto, por ahí anda la cosa.
Por ahí anda, porque además la tecnología avanza a una velocidad que yo no logro entenderla. Y lo que hoy podemos pensar...
Díselo a tu chaval.
Sí, sí, sí. Lo que podemos pensar que es lo último, mañana ya... Claro. Ya no lo es. Y por lo tanto, tenemos que estar al día en ese sentido. Y ahí sí que nos tienen que echar una mano otras instituciones. Hace unos días vino Rajoy precisamente a presentar esto aquí a Teruel, prometiendo esos 300 megas hasta el último rincón de Teruel. Yo creo que será difícil cumplir esa promesa. Tendremos que estar otras instituciones apoyando eso porque va a ser muy difícil que se llegue.
Pero ya es importante que venga, ¿eh?
Hombre, es importante
que venga y que lo diga, porque ahora ya no tiene marcha atrás.
Y que haya un presupuesto. Claro. Pero es verdad que llevamos ya mucho tiempo trabajando con un presupuesto aproximadamente parecido al que ha mostrado aquí el presidente. Y con ese presupuesto, la verdad que queríamos hacer algo más simple. Queríamos llevar 50 megas hasta el último rincón. Yo creo que va a hacer todo falta, que tenemos que trabajar de la mano todas las instituciones, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de España y nosotros, para donde no llegue uno, llegar el otro, pero, como digo, desde mañana.
Uh-huh. Ramón, muchas de esas empresas que llegan a Teruel tienen mucho que ver con el turismo. La Diputación de Teruel insiste mucho en que sea un turismo sostenible, que no afecte a la naturaleza que tenemos, que es uno de los principales atractivos. Tanto es así que la ONU se ha fijado en vosotros, ¿no?
La ONU.
La ONU, sí, sí.
Sí, sí, es verdad. Hemos de vender algo que no tienen los demás, la sostenibilidad. Ayer bromeaba en una presentación que hacía donde les decía a más de 200 personas que nos estaban mirando, os voy a decir un secreto, si queréis subvenciones, ponerle al final la palabra sostenibilidad. Bueno, ya no solo es eso, eso es una realidad, porque si además de buscar esas subvenciones, tú te encargas de que esa sostenibilidad sea una realidad,
sea verdad,
hacer algo sostenible, como puede ser desde el producto, desde el patrimonio, hasta la propia persona, pues si te encargas de que eso se plasme, pues hay gente que se fija. En este caso han sido las Naciones Unidas. Vamos representando a España, Teruel. El miércoles intervenimos en Buenos Aires, donde las Naciones Unidas han decidido dedicar unas jornadas a la sostenibilidad y precisamente nos dan pie también a hablar del 113. O sea, no solo esto. Un día vamos a hablar del turismo sostenible, creo que muy importante y pionero en España, Teruel. Y el siguiente día en una mesa redonda del 113, porque han visto que es un plan que a veces en casa nadie es profeta en su tierra y no se lo creen todavía, sin embargo las Naciones Unidas lo han visto.
Creo, Ramón, que te lo he preguntado en alguna ocasión, pero vuelvo a hacerlo porque con este problema encima de la mesa más todavía. ¿Cuánto de necesaria para los vecinos de estos pueblos de los que hemos hablado, de Camañas, de Mirabete, son las diputaciones? ¿Podrían vivir sin un ente como una diputación provincial?
Cuando más se ha demostrado que las diputaciones son necesarias es cuando las querían quitar alguno de los partidos que ahora están de moda.
Eso se ha dicho y luego no lo hace nadie.
No lo hace nadie. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en tiempos de crisis, ¿quién ha respondido? Cuando no había ni fondos ni al final. Al final, la diputación tiene una obligación que es garantizar la calidad de los servicios y las infraestructuras de los 236 municipios, en el caso de la de Teruel. Esa es la obligación. Y eso dice la Constitución. Y cuando lo dice la Constitución, esto es a rajatabla. Y sobre todo, si en periodos de crisis una comunidad autónoma no puede acometer lo que venía acometiendo durante todo este tiempo, ayudándolos a todos estos pueblos, o el Estado te recorta los planes de obras y servicios, como nos recortaron hace, creo que fueron 5 o 6 años, pues tiene que estar alguien que responda a esos municipios. Si no hubiera estado nadie respaldando a los 236 municipios como la Diputación, en estos momentos, después de la crisis, yo creo que más de un 30% de los municipios hubieran dejado de existir.
Qué bueno. Tienes un minuto, porque hay que venir a Teruel.
Hombre, hay que venir a Teruel porque podemos ofrecer lo que no pueden ofrecer muchos. Hemos hablado de sostenibilidad, y no porque esté de moda, porque la podemos ofrecer. Tenemos un patrimonio que no tienen en ninguna provincia, además en toda la provincia. Tenemos una riqueza natural impresionante a la comarca que vayas. Cualquiera de las 10 comarcas puede mostrar esa riqueza. Tenemos nieve, tenemos Dinópolis, tenemos un aeropuerto que está funcionando
bueno,
como un tiro.
Vamos a ver, lo del aeropuerto es la cosa más alucinante. Yo ya lo vi en alguna otra ocasión, pero bajando esta mañana por la autovía, de repente ves qué podía haber ahí. 80 aviones, no exagero, ¿eh?
Sí, quizás más, sí.
Impresionante, pegadito aquí a Teruel.
Sí,
claro,
sí.
El aeropuerto tiene su trampa, es un aeropuerto absolutamente internacional, pero es un garaje.
Bueno, un garaje que da beneficios.
Hombre, por supuesto que da beneficios. Y además creo que está ya, que está en crecimiento y en desarrollo.
Sí, es verdad que se está apoyando por todas las administraciones, todas las instituciones se han volcado, pero es verdad que crea beneficios casi desde el minuto uno.
Qué bien.
Esto es algo que un vicepresidente del gobierno de Aragón se empeñó en hacer, que al principio arrancó muchas sonrisas, que muchos se cachondearon y mira por dónde va a ser la empresa que de alguna manera podría llegar a salvar.
Hay empresas que son símbolos, ¿eh? Y esa es una de ellas.
Sí, lo es.
Es decir, se demuestra, primero, el mensaje optimista, hay que ser proactivo, no solo protestar y pedir, y segundo, se demuestra que si se quiere, se puede.
Está claro, y en Teruel somos expertos.
Seguro
en
que
si
sí.
Queremos, podemos, y estamos pudiendo.
Ramón Millán, presidente de la Diputación Provincial de Teruel, gracias por invitarnos otra vez.
Muchas gracias a
vosotros. Mucha suerte, Ramón.
Por venir a Teruel.
Chao, chao.